La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Tú puedes ser un torpe al que te pegue un balonazo en el culo y evites un gol y eres un héroe.
Y eres
también
un héroe.
Por sí, eso yo creo que todos en el fondo aspiramos a que algún día seguramente podríamos ser héroes inesperados en algún momento.
También hay algún héroe como el Ranieri del Leicester.
Sí, a mí esa historia me encanta.
Sí.
Porque cuando el Leicester nombra a Ranieri como entrenador, el 99,99% de la gente que seguía un poco fútbol inglés pensábamos, ¿pero qué hacen esto? Y terminó haciendo una de las mayores gestas de la historia del fútbol, que es ganar la liga con un equipo súper menor. Yo tengo la historia, yo fui al Leicester hace muchos años, creo que fue en 2012, igual 2010, y pregunté dónde estaba el estadio, porque yo no voy a ciudades, me gusta ir a ver los estadios, y un tío que era allí me dijo, le pregunté, oye, ¿sabes dónde está el estadio del Leicester? Y me dijo, ¿a quién le importa? Se giró y se fue. Sí, cuando ganaron la liga me acordé siempre de esa historia.
Contagiados de fútbol estamos.
Con dos héroes cotidianos de la vida, con Rafa Cabeleire, con Gal de Reguera, afrontamos el día más heroico de la semana y un nuevo capítulo de La Dupla, que es la excusa perfecta para hablar de la pasión que provoca la batalla por un balón en un campo de fútbol, donde a veces lo de menos es la batalla y el propio fútbol. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal tu experiencia en la primera fiesta navideña del Hoy por Hoy?
Bueno, creo que me he dejado varias cosas allí, ¿no? La vergüenza, el pañuelo.
Ay, yo no le pasé ninguna foto a Galder, ahora
no,
que pienso.
No le hemos pasado fotos todavía, lo tenemos un poco ahí...
Gal de Reguera, buenos días.
Buenos días.
Tienes que estar con nosotros el año que
claro
viene.
Sí, sí.
No te lo puedes perder. La distancia no puede ser excusa para que no estés en esa fiesta.
Prometido.
Pero prometido y prometido hasta el último minuto y cantando, pero vamos, a voz en grito, ¿eh?
¿Te has perdido?
Yo soy un rey de los karaoke, además.
No, pues ya está.
Te has perdido Ángels Barceló en modo ranchera.
Sí. Venga, pues fiesta de Navidad al margen. Semana de Champions y de Liga para el Barça, para Madrid, para el Atleti. A ver, Rafa, explícame qué le pasa al Barça. Que es capaz de ganar en la Champions y es capaz de hacer lo peor, incapaz de remontar un gol en contra que le marcan en los primeros minutos de partido ayer contra el Leganés.
Sabes que estoy muy en contra de la nueva mascota del Barça, ¿no?
Y ayer
el club colgó un tuit antes del partido con una foto en el que la mascota departía amistosamente con los futbolistas y ponía estudiando la táctica.
Uy.
Y yo dije, es gracioso porque es verdad. Yo creo que un poco sin Flick ayer el que debió de tomar el mando de todo esto fue la mascota, porque el partido de ayer fue realmente espantoso. Y llama mucho la atención lo que dices tú, después de venir de Dortmund, un campo dificilísimo, ante un equipo que llevaba no sé cuánto tiempo sin perder en casa. No sé, supongo que son las cosas de la juventud, ¿no? La juventud ya nos
A lo mejor fueron de fiesta, de programa, del día antes.
Igual no nos acordamos, pero ¿no creéis, Galder, que la juventud tiene un poco esto, la irregularidad?
Sí, totalmente. Pero bueno, ya Cruyff decía que lo difícil eran estos partidos. Yo me acuerdo que un miembro de aquel equipo de Cruyff decía que Cruyff solía hacer estragos tácticos en partidos cuando iba a jugar a Burgos después de haber jugado en Ámsterdam un partido de Champions para que los jugadores se pusieran las pilas, que había que ponerse lo difícil. Era su teoría. Que de repente pues, hacía ahí un batiburrillo táctico que no lo entendía nadie para que los jugadores espabilaran.
En el norte, derbi territorial entre Athletic y Alavés, reencuentro en la Europa League con el Fenerbahce de Mourinho. Galder, ¿esperabas a estas alturas ser primero en la Europa League y cuarto en la Liga? Además, en cuarto muy apretado todo.
No, no, desde luego que no, pero que se acabe el
que
mundo,
dure.
Que lo paren, que me bajo, qué bien eso que está, sí, ¿no? Una maravilla.
Que haya un cataclismo y que se quede todo así.
Hay que suspender todo y darnos la liga por ganada y todo.
Y ya está.
Encantados.
Por cierto, que en la previa del Fenerbahce Athletic, Mourinho, el entrenador de los turcos, salía en rueda de prensa con esta valoración sobre Nico Williams y un deseo.
Mourinho es maravilloso, la gente estaba... con Yamal, que obviamente es otro niño maravilloso, pero yo personalmente soy más Nico que otra cosa. El niño es un jugador fantástico y espero que termine de blanco.
espera que termine de blanco. ¿Qué os parece?
Como Michael Jackson.
No lo sé. ¿Qué te parece, Galder?
Nada, pues Mourinho siempre ha destacado por ser un hombre afable, con las mejores palabras para el rival, y supongo que quería tocar un poco las narices y dijo eso. 0-2. Resultado final, 0-2.
A lo que importa, 0-2.
¿Y a quién crees que quería tocar las narices, Galder?
Porque yo pues a nosotros.
¿A vosotros solo?
Sí, bueno, igual en general, pero yo creo que es la típica que haces antes de un partido para intentar desestabilizar un poco. Pero bueno, yo le estaba viendo qué mal juega al Fenerbahce, por cierto, con el equipazo que tiene. Y estaba pensando, mira, luego Ranieri te gana con el Leicester la liga, ¿no? Pero yo creo que Mourinho es uno de esos managers que están como ya de salida de este tema y destaca más por sus declaraciones desde hace muchos años que por el juego de su equipo.
Por sus declaraciones, Galder, y ahora también un poco por el pelo.
Por el pelo, yo le vi el otro día, que va como de rubio, ¿no?
Sí, sí, pero es un poco el Puma, ¿no? Ya. Así este...
¡Qué tremendo!
Tremendo, tremendo.
Bueno, ya saben que de vez en cuando nos gusta ensanchar el campo y jugar arriba con tres puntas en lugar de con dos, y ese cambio de sistema nos obliga, gustosos, a invitar a la dupla un invitado para saber cómo se observa el planeta futbolístico desde otras órbitas. Y esta mañana lo hacemos con los ojos de Julen Axpe. Julen Axpe es este.
Pero he estado a punto de llegar a ser futbolista. A mí solo me ha faltado suerte, salud, constancia, fuerza, calidad, esfuerzo y la picadura de una araña con superpoderes. Solo eso, ¿eh? Os lo juro. Solo eso.
Pero también es este otro.
Para rulasar tu sordago. De Marcos, está gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
Pues yo le conocí primero por referencias, porque de repente todo el mundo me hablaba de Julen Axpe, Julen Axpe, Julen Axpe, y era, bueno, porque él es narrador de Dazón en euskera, y además narrador solitario, que es una labor difícil, ¿no? Porque es narrador y comentarista y también animador al final del partido, y ahí que fuimos un día pues a escucharle y a ver un partido con su narración, y un espectáculo.
Pero no solo es narrador, él hace muchas más cosas, ¿no?
No, es monologuista también y joven. Me acaba de decir que tiene 29 años. Me ha dejado aquí un día.
Caray.
Carayo.
Qué bien me venían hoy.
¿Y dónde crees que radica el éxito de Julen como comentarista de los partidos en euskera, en esa soledad que decías?
Pues en la manera de hacer. Mira, yo creo que cuando tú coges los derechos de televisión del fútbol, ¿no?, y emites en castellano en el canal principal y luego tienes que poner esas alternativas a otros idiomas, y ahí se invierte generalmente poco, y apostaron por Julen, que es monologuista y es futbolista, aunque él diga que no, en esa broma ha sido futbolista muchos años de categorías de barro. Y Julen, yo creo que entendió muy bien que tenía que llenar una hora y media larga, no solamente con lo que estaba aconteciendo, sino con un poquito más. Y ahí tiró de su expertise en monólogos y convierte cada partido en un espectáculo.
Julen, ¿qué tal? Muy buenos días.
¡Apa, qué tal! ¡Un placer!
Muy bien. Iba a preguntarte, pero medio me lo ha respondido Galder, ¿no? ¿Qué lleva a qué? ¿Si las narraciones de fútbol a los monólogos o los monólogos a las narraciones de fútbol?
Pues en mi caso fue los monólogos a las narraciones de fútbol. A mí lo de narrar fútbol, me llegas a preguntar hace unos años, haz una lista de 100 cosas que quieras ser de mayor, y esta no te la ponía ni de casualidad. Me llegó un poco de sorpresa, pero bueno, hay que decir que sí a las cosas y la vida.
Y de, un poco el éxito radica en eso que hablábamos antes también con Galder, en el que te enfrentas tú solo a la narración.
Bueno, al final... Tú, en este caso yo, cuando empezaba a narrar, yo no sabía qué era el éxito, a dónde podría llegar. Yo al final era una profesión que no la conocía, que no era experta, y al final yo hice como sabía. Al final pillaron a un payasito que hacía monólogos que le gustaba el fútbol y sabía del fútbol, pero no estaba hecho al oficio, y lo hice a mi manera.
Pero yo tengo la sensación de que te lo pasas bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Si no, no lo hago. Yo me acuerdo cuando me dijeron... Yo vivía en Barcelona, en una furgoneta. Estuve 4 años viviendo allí en la calle, en Barcelona, y pues eso, ahí jugaba al fútbol, pero ya lo había dejado a nivel serio. Ahí jugaba al fútbol para poder ducharme, para tener donde ducharme. Y luego ahí empecé con los monólogos, ahí en el Teatro Neu, en un teatro que hay allí.
Sí.
Y claro, pues como era el tío que jugaba al fútbol y era monologuista, me fueron haciendo entrevistas, y ahí cuando Dazón buscaba a un chico para narrar los partidos en euskera en Barcelona mismo, pues les vinieron a la cabeza al loco este que está en la furgoneta. Hice la prueba de una forma, ya ves, me puse un partido en YouTube, Real Madrid-Barcelona, y hice trampa. Eso ya, yo creo que ya proscrito, pero me grabé los audios y luego los iba editando porque no era capaz de narrar 5 minutos seguidos. Así que así empecé yo.
Oye, y una cosa, porque dices, ahí jugaba yo a fútbol cuando vivías en la furgoneta para ducharme, aprovechabas. Dice, había dejado el fútbol serio. O sea, entonces ese monólogo que te ríes, pero tú sí hiciste tus pinitos en el fútbol en serio, ¿no?
Bueno, me he quedado lejos, ¿eh? Yo estuve en tercera división, allí en Barcelona estuve en el Júpiter, luego salí de la cantera del Alavés, con la selección de Euskadi sub-18 estuve, pero ya ves, he acabado de titicitero con una furgoneta por ahí, así que nunca podré decir, ojalá, me ha faltado una lesión seria, para poder decir, joder, me rompí la rodilla.
Una lesión me apartó de los terrenos
claro,
de juego.
Me ha faltado ese discurso.
Julen, y una cosa, porque antes de ponerte a grabar ese vídeo por YouTube, que después posteriormente editaste, ¿tú tenías algún referente de narrador o esos días previos a grabar eso estuviste escuchando a alguien para ver cómo lo hacía?
Pues yo, bueno, pues Carlos Martínez, toda esta gente, yo he sido muy futbolero y consumir fútbol he consumido mucho. Pero lo que le decía a Galder, que al final referentes como tal, en euskera, me acuerdo en ETV antes que echaban los partidos y ahí me encantaba ver el fútbol en euskera, ¿no? En mi idioma materno, ¿no? Pero nunca me fijé o nunca ponía atención más allá de disfrutar del partido.
Pero a mí, escuchando la narración del principio, me tiene toda la pinta de que a Julen le salen las cosas muy, muy de repente, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del final yo entiendo que es una canción, porque con el euskera yo siempre dudo muchas veces de si las cosas son cantadas o no. Entiendo que es una canción. Yo creo que eso te sale, ¿no, Julen? ¿O lo llevas preparado?
Sí, bueno, fue un poco, me acuerdo el viaje, claro. A mí cuando me ofrecieron esto, yo ya me había vuelto al norte, porque estaba para hacer un programa propio para la ITV. Y claro, yo cada vez que tenía que ir al partido a Barcelona me hacía 6 horas de viaje. Pues ahí escuchando canciones, me escuchaba las previas. ¿Cuál, perdona?
¿En la furgoneta?
No, en la furgoneta. Iba en la furgoneta los primeros viajes, claro, y luego igual paraba a dormir entre medias por no hacer todo de una. Y bueno, iba escuchando un poco las canciones y me acuerdo que le dije a un amigo, tú, se me ha ocurrido hacerle una canción a Iñaki Williams con la de Aldapeco. O sea, versionarla, hacer un cover. Y joder, pues no es mala idea. Le pasé la canción y voy a hacer esto. Si me echan, me echan. Y si gusta, pues gusta. No se va a enterar nadie, yo creo, de primeras. Y mira, pues resulta que gustó y no me echaron. Y aquí sigo.
Galder, ¿tú qué crees que ha supuesto para varias generaciones de espectadores vascos las narraciones en euskera de los partidos?
Para muchos la total relación con el idioma, que era un idioma que pues igual en zonas más urbanas no se escuchaba mucho en la calle, y la llegada de TV empezó a emerger ese idioma que en esos sitios no se escuchaba, y como eran apasionados del fútbol, pues ahí iban y empezaron a coger un vocabulario y un oído y una forma más lúdica de relacionarse con él. Yo estudié, cuando yo estaba en bachiller, estudiaba en castellano, y en mi clase había mucha gente que eran pues, hijos de inmigrantes. Había también un cuartel militar, pues los hijos de los militares venían aquí con nosotros a clase. Y todos ellos, su primer contacto era a través del fútbol. Además, con unas narraciones que eran las de Pedro Mari Goicoechea y Juan Larrañaga, que eran súper pulcras a la hora de hablar, tenían una forma muy bonita de expresarse. Y eso, unido a Dragoi Bola y a Parker Luise, que es Secular y Galchen, que eran como 3 programas de generaciones, hicieron que tuvieran un poquito de vocabulario.
¿Y en Galicia hay un antes y un después también de las narraciones en gallego?
Sí, de las narraciones en gallego y también de Bola de Dragón. Yo creo. Estoy viendo que Bola de Dragón ha sido el mejor profesor de idiomas que hemos tenido en este
total,
país, creo yo. Sí,
sí.
Sí, claro, el gallego también después de muchos años de dictadura era un idioma arrasado por la diglosia, muy castellanizado. Y de repente hay una generación de niños, de chicos, diría incluso que de adultos gallegos, que a través del fútbol se empiezan a reencontrar con su propio idioma, ¿no? De repente sabemos que al tobillo, que todos decimos tobillo, en gallego se le llama nocello.
Nocello.
O que el aficionado es un siareiro.
Sí.
Y, no sé, vas acercándote mucho más a tu territorio.
Perdón, una anécdota, es el antiguo speaker de Samames, no el actual, era la voz de Vegeta en Bola de Dragón.
¡Qué bueno!
En euskera. Yo el día que le conocí le dije, me suena tu voz, y me dijo, es que me lo dice todo el mundo.
¡Soy claro, Vegeta!
¡Soy Vegeta!
En Cataluña también supuso, bueno, las primeras retransmisiones de Puyal, Radio Barcelona, precisamente,
claro,
las primeras retransmisiones de Puyal en catalán.
Yo cuando me fui a Andorra, evidentemente no se veían todos los partidos tampoco por televisión, aprendí muchísimo catalán a través de las retransmisiones de Puyal,
claro.
Sí, para para mí es una voz que tengo también muy marcada ahí dentro.
Claro, y tú tuviste un problema, ¿no?, con el catalán. Pensabas, Galder, que era la tarjeta groga era roja.
Sí, sí, porque nosotros solíamos ir mucho al Valle de Arán, que teníamos ahí una casa cuando éramos jóvenes, y pasábamos allí pues largos veranos y muchos días en invierno y así. Entonces íbamos a ver los partidos del Atlético a un bar, a una cafetería, y cuando gritaban tarjeta groga, mi hermano y yo hacíamos ¿cómo que roja? ¡Robo!
Juana, despiste los catalanes, ¿eh?
Sí, ver, sí, sí.
No, entendimos que vermella era roja y groga sí. amarilla. Groga amarilla, amarilla sí, cosa sí. más rara.
En Galicia hubo un hecho increíble, Galder, Julen, Ángels, y es que de repente el Barça, un verano, ficha a Philippe Cocu.
Sí.
Y entonces en Galicia tenemos un pequeño problema, porque en gallego Cocu significa con el culo. Entonces,
Manuel, qué apropiado.
Sí, sí, Manuel Pompín, presentador mítico de la TVG, decidió empezar a llamarle Philippe Cocu. Había una teoría que decía que en holandés realmente Cocu se decía Cocu, pero todos sabemos que no, todos sabemos que era un poco por vergüenza, porque en los lances del juego estar todo el rato diciendo Cocu, 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 parecía un poco...
Oye, le podemos preguntar a Julen a ver cómo lleva eso de los nombres originales. Es como eso, quit, empezó sí, a ser sí, quot sí. o quat, no sé, había un momento que yo oía a Carlos Martínez decir, coge el balón, quat, decir, ¿quién es quat? Es quit. ¿Tú, ¿cómo haces?
A quit no sé, pero a Cocu le habría llamado Cocu sí o sí. Tenía la broma hecha, ya está. No, yo digo, igual que en el fútbol he sido un tío de barro, en las retransmisiones también soy un tío de barro. Al final mi misión es ser espontáneo, auténtico, y no por otra cosa, sino porque es lo que sé ser. Y al final, si no hago las cosas como me salen ahí de corazón, pues estaría haciendo otras, ¿no? Y al final este espacio de narrar en euskera me ha permitido poder hacer lo mío. Porque al principio era una cosa un poco, no sé si decir residual, pero estás ahí tú solo, no sabes cuánta gente te oye, que al principio es poca gente. Y luego al final, pues de hacerlo de esta manera que a mí me salía, lo iban subiendo a redes porque era algo especial, y ahí se fue haciendo un poco... ese fenómeno un poco más viral y sí. a partir de ahí, pues ahora igual sí que tienes cuidado a ver qué dices, que ahora igual te escuchan y todo así.
Bueno, y a lo mejor a partir de hoy más todavía. Oye, pero una no. cosa, ¿cambia, tú crees que cambia mucho un partido en función del idioma en el que se hace la retransmisión?
Yo creo que cambia en el sentido de, a mí al final me siguen o me escuchan seguramente aficionados de Atleti, ¿no? O sea, sí que está esa cosa de poder vivirlo más, la retransmisión es un poco de, venga, que gana tu equipo. En castellano igual la forma de vivirla es más parcial, hay una parcialidad entre los dos equipos. Yo en mi caso, como hablo en euskera y lo hago en euskera, yo ahí me mojo. Yo soy casero, voy siempre con respeto y con objetividad, sí. pero pues ahí igual se vive un poco más ese fenómeno hooligan, ¿no? Cuando te escuchan.
Yeah. Oye, Julen, ¿y tú tienes la sensación esta que hay ahora de que a través de los narradores se crea una especie como de comunidad, sobre todo a favor a través de las redes sociales?
Sí, bueno, yo tengo que decir que estoy un poco fuera de todo eso, porque claro, yo vengo de ser humorista. Yo uh-huh. mi círculo lo tengo ahí entre humoristas. Vivo de los monólogos y la narración es un poco, como he dicho antes, lo que me lo he encontrado, ¿no?
Ya. Yeah.
Y no soy el periodista, no tengo ese ecosistema con otros compañeros, ¿no? Lo voy creando y ahí en Dazón pues tenemos un ambiente genial, pero bueno, es algo que no estoy muy inmerso todavía en ello.
Tu círculo es otro.
Y eso es, más de calle y teatro, si para allá estés.
Julen, muchísimas gracias, ha sido un gusto conocerte.
Igualmente, muchas
gracias. Un beso, Galder, Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta
adiós.
La semana que viene, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.